Muy buenos días para todos. Qué alegría, como siempre que vengo aquí, qué alegría tan grande la mía, el poder saludarlos primeramente, ver que están bien, y bueno, y luego venir a lo que vengo, a traerles un mensaje de la palabra del Señor. Esta vez, esto no estaba en mí. Lo que voy a hacer ahora, espero que me escuchen. Lo que voy a hacer ahora no estaba dentro de mi predicación. Acabo de ideármelo. Cuando la hermana llamó a los niños para el momento de ellos. Entonces, les voy a pedir que obedezcan la orden que yo les voy a dar. Vamos a ver qué órdenes les voy a dar. Se los suplico de corazón que me obedezcan la orden que les voy a dar. Primera orden. Los mayores de 50 años que están aquí, pónganse, por favor, en pie. Los mayores de 50 años. Yo soy el primero en ponerme en pie. Quiero verlos. Voy a llamar a mi hermano. Venga, hermanito, para que me ayude en esta prueba que vamos a hacer. ¿Podría contarlos? No se me vayan a sentar. Rápidamente los podría contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Más o menos.
22.
Muchas gracias. Siéntense, por favor. No te vayas. Ah, bueno. Una más. Listo. Ahora, pónganse en pie. Siéntense, por favor. Pónganse, por favor, en pie. Las personas que están entre 20 y 40 años. Entre 20 y 40 años. Me gustaría si puedes contarlos, por favor, rápidamente. Son pocos.
6.
Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, los que están entre 15 y 20 años, por favor, si hay alguno, pónganse en pie. Entre 15 y 20 años. Allá hay un niño, un jovencito. Bien, hay uno allá. Bien, muchas gracias. Ahora.
Yo también.
Ay, tú también, correcto. Ahora, los que están entre 10 y 15 años. Hay dos, veo dos. Muchas gracias. Los que están entre 4 y 10 años. Aquí tengo uno. Ven, nene, ven aquí. Aquí tengo otro, van dos, tres con mi hermanito allá. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál fue el número mayor?
23.
¿Cuál fue el número mayor? Los que tienen qué edad.
25.
Mayores de 50 años. Gracias. Esta prueba quería hacerla de una manera muy respetuosa. Las iglesias se nos están llenando de adultos. El menor número que hubo fue el número de niños. Y el legado que nosotros como adultos tenemos que dejar es a los niños. Dicho de otra manera, queremos más niños en las iglesias. Muchos más niños. Hay muy pocos niños en las iglesias. Nos estamos llenando de muchos, de personas de mucha edad, los mismos, pero a los niños casi no los estamos de pronto tomando en cuenta como ellos lo merecen. Les dejo esa pequeña inquietud. Espero que me la escuchen para ver qué campaña podemos hacer para traer niños jóvenes, para que en ellos quede el legado que nosotros los viejos les estamos dejando con respecto a la palabra del Señor. No es otra cosa, sino la palabra de Dios. Les dejo esa pequeña inquietud. Se me nació ahorita mismo, se me acaba de imaginar. Ahora sí, quiero comenzar el mensaje. A este mensaje de hoy, yo lo intitulé Una advertencia para que nadie perezca. Bueno, vamos a ver si... Les voy a pedir otra vez que me acompañen. Repitan conmigo. Una advertencia para que nadie perezca. Este es el titular del tema que yo he preparado para mis hermanos, mis hermanas, para los niños y para mí hoy. La introducción la hago de la siguiente forma. Observen ustedes a ver si tengo algo de razón en esto que les voy a contar. Comenzó el año. Bueno, ya estamos terminando el mes. ¿Quinto? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. El quinto mes. Ya vamos para el mes de junio, mitad de año. Y comenzaron las fiestas. No han parado las fiestas, hermanos. De repente apareció en Barranquilla. Eso estuvieron en rumba casi un mes, o quizá un poco más de un mes, comenzando el año. Oigan bien. En ese momento Barranquilla era lo último, pues. No habían terminado en Barranquilla y comenzaron en Cali. El Festival de la Salsa y todo eso, eso reunió miles de personas, colombianos y personas de fuera de Colombia, reunidos, mujeres semivestidas allá mostrándose todo el cuerpo, niños y niñas. Oigan bien. Pero nunca en uno de estos eventos se escuchó la palabra de Dios. Nunca se escuchó. Y terminó la fiesta, la rumba en Cali y comenzó en Manizales. Y vamos avanzando en el año. Pura fiesta. Pero ninguna de ellas. Ah, y terminó allá en Manizales. Y comenzaron el reinado de los blancos y los negros. ¿Dónde es ese? Ah, bueno. Y todo el año se nos ha ido en fiestas. Y ahora vienen las del Tolima. Imagínense, eso es lo bueno. Y eso dura harto. Ya comenzaron. Y continúan. Este mensaje se los cuento porque... Hermanos, el Señor debiera de estar incómodo con nosotros porque no le estamos dando el lugar que realmente Él merece y es el primer lugar para Él. Y Él es celoso. En el mandamiento número 1, Él dice que es celoso. Él es celoso. Él lo merece todo. Y a Él lo estamos dejando ni siquiera en segundo lugar. En un lugar muy lejano, muy apartado. En el primero. Nos hemos hecho ídolos que nos hacen viajar y gastar lo que no tenemos. Mire la señora Shakira, por ejemplo. Para comenzar con la señora Shakira, yo la llamo así. No me parece un modelo, no me parece el modelo más adecuado para los niños ni para un joven, no me parece, a mí particularmente, no me parece. Hizo conciertos en Barranquilla, donde creo que nació. Pasó a Bogotá 2 días consecutivos en concierto. Y en los 2 días se reunieron más de 80 mil personas y se gastaron miles de millones de pesos para ir a ver a la señora Shakira desvestirse, bailar, hacer cosas. ¡Ah! Y tenía un concierto en Medellín, el cual lo tuvo que suspender porque como que se sintió un poco mal y prometió que en Semana Santa iría a cumplir, y en Semana Santa fue a cumplir con ellos 2 conciertos. Otros miles de personas congregados para ver a esa joven. Pero nunca se pronunció la palabra de Dios. Las iglesias se están quedando vacías. La gente ya no quiere creer en la palabra del Señor, como que no les interesa. Les interesa más ver a Shakira, gastar su dinero allí, que en venir a congregarse para hablar de la palabra de Dios. ¡Ah! Se me estaba pasando por algo. Otra señora que se llama Karol G. ¡Ah! No, esa vuelve loco a todo el mundo cuando se quita la ropa y, y se reúnen miles de personas para acompañar a esa joven en sus conciertos. Podría mencionar muchos casos más. Al punto donde quiero llegar, hermanos, hermanas, jóvenes, niños y niñas, es que no le estamos dando al Señor el lugar que Él merece y que exige. No se lo estamos dando, hermanos. Y a cambio de eso, para escuchar su santa palabra, cuenta uno en iglesias el número de personas que hay, porque es fácil contarlas, porque son muy poquitas. Estamos abandonando las iglesias y dándole prioridad a eventos que son completamente pasajeros. Se llenan un momento y al otro día se endrogan en una noche y al otro día están completamente vacíos. El Señor tiene que enojarse, por decirlo en un término coloquial. Eso no le puede gustar a Él, porque nos estamos volviendo, directa o indirectamente, idólatras. Estamos como rindiéndole homenaje a una persona a cambio de rendirle ese homenaje a Él. Yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, hace 5 años, yo creo que deben de recordarlo, ocurrió un evento que a todos nos encerró en las casas. La pandemia. Hermanos, a todos nos encerró. Y uno se asomaba y veía las calles solas, fantasmas de día y de noche. Nos daba miedo saludar a alguien de mano. Y nos quedó como ejemplo que ahora para saludar a alguien, saque el puño, hermanita, ahora es así. Nos quedó eso. El miedo a que nos vayan a contagiar. Y aún así, no cogimos escarmiento. ¿Cuántos parientes suyos queridos murieron con la pandemia? ¿Cuántos todavía tienen secuelas de la pandemia? Y aún así, no le creemos al Señor. ¿Qué tiene entonces que pasar para poderle poner a Jesús en el lugar que realmente le corresponde? No lo sé. Piénselo usted y dése la respuesta. Les cuento que hay un profeta muy poco citado en las predicaciones. Yo me voy a referir a él, a Sofonías. Muy pocos mencionan a Sofonías. Pero es que Sofonías tiene una advertencia. El Señor, por intermedio de él, nos hace una gran advertencia. Vamos al libro de Sofonías, por favor. Capítulo 2 de Sofonía. En algunas versiones hay unas expresiones un poco diferentes al que yo manejo. Versos del 1 al 3 dice la palabra de Dios por intermedio de Sofonía. Congregaos y meditad. Eso es una advertencia del Señor. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, o sea, rápido, antes que venga sobre nosotros el furor de la ira de Jehová, o sea, el juicio, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra sus juicios, o sea, obedecisteis a él. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá, oigan bien, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Es que Jehová se enoja, se aira cuando no le cumplimos. ¿Ya recuerdan lo que les acabo de mencionar?
Que Jehová se los...
Y la gente sigue deambulando por las calles. Y usted mira el medio que tiene, que es la televisión, para mirar qué es lo que pasa. Y nos encontramos con tremendos escándalos, pero todo el mundo callado. Algunos hasta acompañan. Se alegran. Pero hermanos, entonces cuando nos venga el juicio, cuando el Señor demuestre su ira porque no le estamos obedeciendo, de pronto es tarde para nosotros, para el arrepentimiento de pronto es tarde. Hermanitos y hermanitas, niños y niñas, estamos a tiempo aún. Miremos el versículo 14 del capítulo 1 del mismo Sofonía. Miren lo que dice el verso 14 del capítulo número 1. Dice así: cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará el valiente allí. Oigan, será amarga para los que no le obedecen. Para quien no le obedezca al Señor, ese día será amargo. Y continúa diciendo, verso 15, día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto, día de alborozo y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado, de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara. Todas las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, verso 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿De cuáles todos? De aquellos que no cumplamos con Él. De aquellos quienes lo pongan a Él en segundo lugar. Su ira, este día, la gente no querrá oír. Las trompetas les van a resonar en los tímpanos. Pero es porque no le cumplimos al Señor ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo. Hermanos, no lo pensemos más. Hay que hacerlo. Todavía estamos a tiempo de cambiar. Y la puerta de la gracia sigue abierta aún para nosotros. Hijo, ven aquí. Ven aquí, ven aquí conmigo un momentico. Párate aquí, de frente a tus amigos. ¿Sabes qué invitación te quiero hacer? Oye la invitación. En la próxima reunión, ¿en qué grado estás?
Séptimo.
Debe estar con 12 o 13 años. Correcto. Cuando te reúnas con tus amiguitos, pasado mañana lunes, ¿bien?
Martes, porque el lunes festivo.
El lunes festivo. Muchas gracias. Pero cuando te reúnas con tus amiguitos, cambia el estilo de conversación con ellos. Si antes estás acostumbrado a hablar de la telenovela, del partido, todo eso, de todo corazón te lo pido que ahora cambies el lenguaje con ellos y hables de la palabra del Señor. Al menos diles: oigan, Jesús los ama y a mí también. ¿Sí? Algo que salga de la palabra de Dios para que ellos digan: ¿pero qué le pasó a... ¿cómo te llamas?
Sebastián.
¿Ah?
Sebastián.
A Sebastián. ¿Qué le pasó a Sebastián que hoy vino raro? Hoy vino raro, Sebastián, dirán sus compañeritos. No, mire que hablando disque de Dios... Es que no están acostumbrados a escuchar la palabra del Señor. Hermanos, los niños no están acostumbrados. Muchos de ellos están clamándonos a nosotros que les hablemos del Señor. Gracias, Sebastián. Puedes volver a tu puesto. No olvides la invitación que acabo de hacerte. ¿Me lo prometes? Aunque no me lo prometas a mí. Prométeselo a él. En este orden de ideas, hermanos, Jesús se reunió con sus discípulos. Oigan bien, ¿a dónde viene, a dónde va a llegar el mensaje nuestro? Se reunió con sus discípulos y les contó cómo iba a ser el reino de los cielos. Y les contó una parábola en el capítulo 25 de Mateo. Está la parábola de las 10 vírgenes y a ellas me voy a referir ahora. Está, hermanos y hermanas y niños y niñas, la parábola de las 10 vírgenes. Bueno, ustedes me dirían, 10 vírgenes, ¿no serían 20? No, han podido ser 3.
Diez.
Han podido ser 8. Pero ¿por qué 10 para comenzar, hermanito?
Porque 10.
Oigan, ¿por qué 10? Mi hermanita no se ha preguntado, pero ¿por qué tuvieron que ser apenas 10 y no 12? Hermanita, le cuento. Hermanita de mi corazón, le cuento. Es que el 10 es el número perfecto para Dios. ¡Ah! Mire los 10 mandamientos. Apenas son 10. ¿Usted ha leído el libro de Lucas, el capítulo 15? Hay una parábola allí. ¿De la moneda? Perdida. Y esa, eran 10 y se le perdió una. ¿Y por qué eran 10 y no 8 ni 9? Porque 10 es el número perfecto. comprobar la fidelidad a la novia en aquel tiempo. Se le daban 10 monedas y si perdía una, se le consideraba infiel. Y ya no habría matrimonio con ella, porque es un número perfecto. Entonces comencemos por allí, en la parábola de las 10 vírgenes. Jesús les dijo a sus discípulos, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 24, 25. El Señor comenzó a hablarle a sus discípulos con respecto a muchas cosas. Quiero antes de mirar esa parábola, contarles, hermanos y hermanas, todo el mundo sabe que este mundo se va a acabar. Todo el mundo sabe que el mundo se va a acabar, pero cada quien lo dice a su manera. Hay personas que dicen que un meteorito va a llegar y eso va a acabar con todo. La Biblia no lo dice así. Por eso yo no lo creo. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo va a ser el fin? Todo lo que tú quieras saber, no te vayas a donde las personas que manejan quiromancia, cartomancia y todo eso, para averiguar qué es lo que va a pasar después. Búscalo en la palabra de Dios. Ahí está todo lo que va a ocurrir. Todo lo que ha ocurrido está escrito allí en la palabra de Dios. Entonces Jesús... ¡Ah! Olvidaba decirles. ¡Ah! Se me olvidaba. Bendito seas, Dios mío. ¿Cómo eran las bodas en aquel tiempo? En el Antiguo Oriente, en el Viejo Oriente, hermanita, las bodas eran así. Pero verá, el novio estaba en una casa. La novia estaba esperándola en otra casa. Pero había una casa en la cual, en el camino del novio, en donde estaban unas invitadas especiales. Siempre eran 10 y tenían que ser vírgenes. Ah, déjeme explicarle qué significaba ser vírgenes para el tiempo antiguo. Uno, no podían haber sido tocadas por hombre. No tenían por qué haber tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Primera condición. Segundo, conocer la palabra de Dios. Tenían que conocer muy bien la palabra de Dios. Esas dos condiciones importantes para que una niña se le llamara virgen. Y esas 10 vírgenes esperaban al novio en su recorrido cuando salía a buscar a la novia. Miren cómo era eso. Cuando él ya estaba listo, entonces se perfumaba todo. Y cuando el sol se estaba ya apagando, que iba quedando como oscuro ya por la tarde, salía de la casa por la calle. Y como ya estaba un poco oscuro, lo acompañaban con antorchas. Llegaba a la casa donde estaban las 10 vírgenes y ellas en un séquito lo acompañaban hasta la casa donde los esperaba la novia. Así era, más o menos. Pero miren lo que dice la parábola. Con esa pequeña introducción. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Me hablaron de lámparas ahora. Todas las 10 vírgenes tenían lámparas. ¿Qué es lo que significa lámparas en la palabra de Dios? Lo leímos ahora en la lectura bíblica. Salmo 119, versículo 105. ¿Quién lo tiene a la mano? Salmo 119, versículo 105. Mi hermanito, ¿lo puede leer? Por favor. Venga hasta aquí, le agradezco. Venga, hermanito, le agradezco. Eso es lo que es lámpara, para que estemos atentos a eso. Lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera mi camino.
Aquí dice, en esta versión dice, lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Amén. Amén, hermano. Oigan, eso eran lámparas. Y todas las 10 vírgenes tenían lámparas. ¿Estamos? Hagamos un ejemplo aquí. ¿Quién tiene celulares aquí? Saquen sus celulares, los que tienen celulares. Gracias. Hoy sí me están colaborando mis amiguitos. Oigan, acompáñenme también haciendo esto. Bueno, yo no es que sepa manejar muy bien esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, a hacer el intento. Prendan la luz, las luces de sus... ¡Eso! ¡Venga, hermanito! ¡Venga, acompáñeme acá! ¡Venga, hermanita! ¡Venga, venga aquí! ¡Usted también! ¡Acompáñeme un momentico! ¡Mire, mire! ¡Muéstreles allá la luz que yo les estoy mostrando! ¡Miren! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, hermano! ¿Pueden apagarlas un momento? ¡Óigame! ¿Por qué encendieron las lámparas? ¿Por qué prendieron? Porque usted previamente cargó su celular. Si el celular no lo hemos cargado, yo hago el intento y no puedo prender la luz de la lámpara. ¿Estamos de acuerdo en eso? Tiene que tener buena carga para eso. Bien. Entonces, todas las vírgenes tenían lámparas, todas tenían lámparas. ¿Qué pasó con ellas? Vamos a ver qué dice la parábola. Verso 2. 5 de ellas eran prudentes. ¿Y 5 eran cómo? Insensatas. De las 10... 5 eran vírgenes, de todas eran vírgenes, ¿verdad? Todas tenían lámparas, pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y ellas estaban esperando en una casa al novio para entrar con él a la boda. Era tiempo de paz. De acuerdo a la parábola. Era tiempo de paz y se presumía que el novio no iba a tardar. No había nada que le impidiera llegar temprano. Pero miren lo que dice el verso número 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Oigan, ¿qué es el aceite en la palabra de Dios? ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? El aceite es el Espíritu Santo de Dios. Ellas, las insensatas, tomaron sus lámparas, pero no se proveyeron de aceite para que en caso de que el novio se demorara... O sea, no fueron previsivas para que en caso de que el novio se demorara, tener aceite para echarle a las lámparas y mantenerlas encendidas. Oye, en las iglesias hay muchos vírgenes que son algunas insensatas y algunas son prudentes. Pero es que no se puede distinguir. No se pueden distinguir, hermanos. Hombres y mujeres somos insensatos algunos dentro de las iglesias y algunos son prudentes, pero no se pueden distinguir. Miremos qué pasa para que vayamos aclarando el mensaje de hoy. Verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Oigan, las prudentes, además de tomar aceite para proveerse por si las moscas y se demoraba el novio, también cogieron sus vasijas. Las vasijas aquí representan, hermanos, el carácter de la persona. Y en ese carácter se le echa el aceite, que es el Espíritu Santo, para que nos sirva como modelo. Y el modelo que nosotros tenemos es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasó con las vírgenes, hermano? Cinco de ellas, las insensatas, no tomaron aceite de previsión. Las prudentes sí. Como era tiempo de paz, miren lo que pasa después. Verso número 5. Aquí viene el problema. Y tardándose el esposo, cabecearon todas, ¿y qué cosa? Se durmieron. No hubo diferencia entre la una y la otra. Todavía no sabemos quiénes eran prudentes y quiénes eran insensatas. Todas se durmieron, cabecearon. Bueno, ¿qué significa la expresión cabecear? Oigan bien, hermanos. Hermanita, cabecearse uno es que el cuerpo nuestro manda unas órdenes acá, al cerebro. Y esas órdenes pueden ser de cansancio, de aburrimiento. Y eso genera en que nosotros cabeceamos y hasta nos dormimos. Pero dígame bien, aquí en la parábola de las 10 vírgenes, todas tenían lámparas, o sea, todas tenían el conocimiento de Dios. Todas sabían de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero ¿qué ocurre, hermanos? El Espíritu Santo no se puede compartir con las personas. Cada uno se lo gana con sus obras, sus oraciones, sus actos. Se gana la presencia del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu, yo no le puedo decir, hermanita, yo le entrego a usted una parte de mi Espíritu Santo. No, usted sola se lo gana, es unipersonal. Y vean, ahora, en este verso 5 de la parábola, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Oigan, ya era medianoche y estaban dormidas, pero había cinco de ellas que tenían su lámpara encendida. Donde tú vayas, lleva tu lámpara encendida, no importa dónde sea. Esa lámpara es la palabra de Dios. Lleva siempre donde vayas, hagas lo que hagas, lleva tu lámpara encendida, que brille, que se vea que tú tienes la palabra del Señor. No hagas como las insensatas, que conociendo la palabra de Dios, no le echaron aceite, que es el Espíritu de Dios. O sea, les da pena a muchos predicar la palabra de Dios. A esos o a esas o a aquellos que les da pena predicar la palabra conociéndola, que somos egoístas, nos quedamos solamente con lo que nosotros leemos. Esas son las vírgenes insensatas que no se atreven a predicar la palabra, que la tienen aquí y leen y leen y saben mucho de la Biblia, pero no se atreven a ir donde el vecino, la vecina, a la vereda, a llevar el mensaje de salvación a las personas que tanto lo necesitan, a los niños y niñas, llevarles el mensaje de salvación. Ah, y llegó la medianoche y gritaron, ¡mire, allá viene el esposo! Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Cuando ellas escucharon eso, verso número 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. No se olviden que 5 tienen aceite para sus lámparas y 5 no. Verso 7. Verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. ¡Ah! Lo que yo les decía con el celular, si no lo hemos cargado bien, tratamos de alumbrar y no, porque se le acabó la carga. Pero los que tenemos, los que tienen hermanos y hermanas y niños y niñas, la palabra de Dios allí, esa lámpara que es la palabra del Señor, donde quiera que vayan, brillan. Donde quiera que vayan, son luz para los demás. Aunque se hayan dormido, pero su lámpara está encendida donde quiera que ellos vayan. Donde quiera que vayan, su lámpara estará encendida. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero ahora viene algo importante en el verso 10. Pero mientras ellas iban, ¿quiénes eran las que iban? Las insensatas. Vamos a ver si me están siguiendo la corriente. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, o sea, tenían aceite, tenían el Espíritu Santo de Dios, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué cosa? Se cerró la puerta. Déjeme detener un momentico en eso de se cerró la puerta. Hay varias expresiones en la Biblia que nos indican de que ese cerrar la puerta, el que queda por fuera, está completamente perdido. Si alguien me acompañara leyendo en el libro de Génesis, el capítulo 7, verso 16 de Génesis. Capítulo 7, verso 16 del libro de Génesis. Hermanita, ¿lo tienes? Ven, ven por favor, y me lee, y nos lees capítulo 7, verso 16 de Génesis. A ver si habla algo de cerrar la puerta.
Y los que vieron.
Permítame, le subo el volumen. Ahí.
Y los que vieron macho y hembra de toda carne vinieron como la había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta.
Y Jehová cerró la puerta. Todo lo que quedó afuera, esto fue en el diluvio universal, todo murió. Si alguien en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 19, verso 10, me ayuda para que todos mis hermanos vean lo que significa eso de cerrar la puerta. Venga, mi hermana, venga, por favor. Génesis capítulo 19, verso 10, se refiere a Sodoma y Gomorra.
Entonces los varones extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos. Luego cerraron la puerta.
Y muchas gracias. Amén. Cerraron la puerta y todo el mundo que estaba afuera se perdió. Y ahora en el verso 10 del capítulo 25 de Mateo, también se habla de cerrar la puerta y las cinco insensatas que habían salido a comprar aceite se perdieron. Miren cómo dice el verso siguiente. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Verso 12. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Y la conclusión a esta parábola, hermanos y hermanas, la conclusión está en el último verso, que es el verso número 13. Allí está la advertencia de Jesús para usted, para mí, para todos. Entonces Jesús les dice: velad, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que estar preparados, hermanos. No hay dudas. El que yo escuche esto hoy y no lo comente con otros es egoísmo. El que yo no trate de invitar a otros a que estén preparados. ¿Y por qué deben de estar preparados? Debemos de estar preparados. Yo le pido a mi Dios que me permita que este mensaje resuene en su mente por mucho tiempo. Yo me pregunto entonces, ¿cómo está tu vasija? ¿La tienes llena de qué? Óyeme bien, si la tienes llena de orgullo, saca el orgullo de allí. Si tu vasija la tienes llena de iniquidades, sácalas de allí. De malos pensamientos, sácalos de allí. Si tienes envidia en tu vasija, sácalos de allí. Si tienes egoísmo, saca el egoísmo de tu vasija. Sácala, limpia toda tu vasija y llévasela a Jesús vacía y dile: Señor, aquí está mi vasija vacía. Llénala tú, Señor, con tu Santo Espíritu. Porque mientras no esté tu Santo Espíritu en mi vasija, acá dentro de mí, yo estoy fuera. Yo estoy fuera. Estoy completamente perdido. Esa es mi invitación en el mensaje de hoy. Limpiemos nuestra vasija. Saquemos todos esos odios que tenemos contra nuestros hermanos y hermanas, que no los podemos ver. Saquemos todo eso de allí, envidia, porque él tiene esto y yo no lo tengo. Vamos a desocupar la vasija nuestra. Y en el nombre de Dios, presentémosla a Jesús vacía. Y que Jesús la llene con su Santo Espíritu. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén.